Señores, presten mucha atención porque vamos a hablar seguidamente de la frontera entre los Estados Unidos y México. Una frontera problemática, si las hay. Allí estuvo el periodista Daniel Superviel, conocido de esta casa, integrante de la tertulia de los martes en perspectiva, ex compañero en Asuntos Pendientes, viejo amigo Daniel.
¿Qué tal, bienvenido, Mauricio? Muchas gracias por la invitación, un gusto esta conversación.
Les cuento que Daniel Superviel es director de la oficina de prensa de la Universidad de Montevideo y fue en esa función que fue como invitado a dar charlas en la Universidad Autónoma de Baja California, en México, y dentro de ese viaje, en su condición de periodista, 24 horas en 24, se hizo un tiempo para conocer, junto a otros colegas, cómo se vive, cómo es esa frontera entre Estados Unidos y México, frontera de la cual recién me mostraba algunas imágenes tomadas allí y de lo cual vamos a conversar seguidamente. Bueno, Daniel, bienvenido. Arrancaste en México directamente
En Mexicali.
En Mexicali, que sí. Está, ¿dónde exactamente?
400 kilómetros en la mitad del desierto de Tijuana, que es en el Pacífico, lindero con San Diego en Estados Unidos, hacia adentro, en la mitad de un desierto, está esta ciudad que está dividida por un muro metálico, que es el muro metálico que cruza toda la frontera entre Baja California y California, y se termina metiendo en el agua, en el Océano Pacífico, una barrera metálica de como 3 metros hacia arriba que separa México de Estados Unidos.
¿Es esa de rejas que me mostraba?
Eso es en Mexicali, que es lindero con Calexico. Es una ciudad, como imagínate, Santana y Rivera, solo que hubiese un muro en el medio que impide que pasen de un lado al otro los mexicanos hacia el norte, ¿no? Para decirlo bueno, mal y pronto, ¿no? Y bueno, llegué a San Diego por Estados Unidos y ahí hice 400 kilómetros a través del desierto y llegué a la ciudad de Mexicali, una ciudad de 1.500.000 habitantes, en la mitad del desierto, le dicen Hot City, porque en los momentos más calurosos llega a tener 52, 53 grados.
No.
Sí, una zona sísmica, y una zona fascinantemente interesante y compleja, la sensación que tuve al estar ahí.
Siempre de este lado de la frontera.
Sí, entré por Estados Unidos, pero crucé cruzaste, para el lado mexicano.
Y después quedaste en México.
Y después me quedé 10 días en México. Y bueno, y en esa frontera, en ese Mexicali, a ver, para que tengas una idea, Mauricio, es como sentí que América Latina era como un embudo que terminaba ahí. Y que ahí se apelotonaban todos los problemas de Latinoamérica, se apelotonaban en esa Mexicali, que, les soy honesto, si la tenía, más o menos, de nombre por ahí, pero creo que ni de nombre, pero es una ciudad terrible, 1.500.000 habitantes, pujante, que crece, bueno, y muy contradictoria, ¿no?
¿Se puede cruzar al otro lado?
Sí, hay una garita fronteriza, la garita se le llama, donde hay unas colas de como 5 kilómetros de autos, tanto para entrar a México como para salir de México, donde tenés un control muy, muy poderoso de la guardia fronteriza, armados hasta los dientes. Donde vos, si te toca que te revisen, te sacan hasta el carburador del auto para ver si llevas drogas o inmigrantes ilegales, y si no, pasás, ¿no? Bueno, tampoco controlan a todos, pero sí hay perros y hay situación de tensión fuerte, ¿no? Vos sentías que había tensión en esa frontera, ¿no? Claro,
no es el lugar por el que pasan los indocumentados.
No, por supuesto que no, aunque a veces se camuflan en algún auto o algo así, pero no, por lo general los indocumentados se tiran a cruzar el desierto, ¿no? Que es uno de los grandes dramas de esa zona, ¿no? Los que cruzan el desierto se ponen al servicio de los coyotes y se tienen a cruzar, yo te mostré fotos recién, 400 kilómetros, 300 kilómetros, 200 kilómetros del desierto más inhóspito, crudo y rudo y árido que te puedas imaginar, ¿no?
Uh-huh. A pie.
A pie, totalmente a pie, y bueno, y después hay como un juego de lucha entre el gato y el ratón, entre los border patrols americanos, y bueno, diferentes sistemas de detección de seres humanos y los coyotes que llevan a los inmigrantes ilegales, cobrándoles mucho dinero, a tratar de llegar al sueño americano, ¿no? Y llegar al primer mundo, ¿no? Bien interesante conocer la historia de la inmigración ilegal a Estados Unidos. ¿Tú te acordás acá, Mauricio, de los quileros, ¿no? El famoso camino de los quileros, esos que se subían las motitos con todas las garrafas para cruzar de Aceguá a Melo. Bueno, la figura del coyote era una figura hasta metida en la idiosincrasia del norte de México, ¿no? Eran seres respetables que se dedicaban a encontrar pasajes por el desierto, cuando no estaba esa valla metálica, y llevaban a los mexicanos a cruzar, a hacer la zafra en Estados Unidos, y después volvían de vuelta, no en ómnibus, normalmente. Con el impresionante crecimiento de la emigración ilegal hacia Estados Unidos, este oficio, ¿no?, que data de 1920, 1910, fue cayendo, porque claro, los coyotes eran tipos de bien, eran tipos que ayudaban a sus colegas mexicanos a pasar a México ilegal para evitarse todo el tramiterío y para no pagar impuestos, y después los devolvían. Pero ¿qué pasa? Se empezaron a endurecer todas las medidas de parte del gobierno americano para impedir que cruzaran todos, y fueron llevando las rutas de migración ilegal a las zonas más recónditas del desierto, donde literalmente se mueren los tipos. ¿Se mueren por qué? Porque se mueren de inanición, de hambre, deshidratado, por el calor, se pierden, ¿no? Entonces pasa a ser un problema realmente grave, ¿no?
La frontera que marca un antes y un después para todo, para el paso de las personas y también para el de la mercadería, tema contrabando,
sí.
Mercaderías de todo tipo,
sí.
Y claro está que la cuestión de las drogas,
claro, el narcotráfico
tiene,
¿no?,
preponderancia, ¿no?
Totalmente, y ese es otro tema. Un tema es toda la industria generada en torno a la inmigración ilegal de centroamericanos, ecuatorianos y mexicanos del sur y mexicanos del norte que quieren cruzar Estados Unidos. Otro tema es el narcomenudeo, que es el pasaje de pequeñas cantidades de marihuana o de cocaína hacia Estados Unidos.
¿Cuántos son pequeñas cantidades?
Y estamos hablando de un kilo o
tipo quilero.
Sí, quilero, que bueno, que con esa pasaje se hacen la zafra el mes, que es un problema. Y después tenés el tema grosso y grande, que es el narcotráfico, ¿no? Que es realmente un problema que tiene, bueno, harta a la población, con miedo a la población. Y bueno, que es un problema que ya está desestabilizando al gobierno mexicano y está desestabilizando Centroamérica. El poder de los cárteles de la droga en México tienen ejércitos paralelos. Y se suma a otro problema, que es un contrabando al revés, no de México hacia Estados Unidos, sino de Estados Unidos hacia México, de armas ilegales. De armas de gran calibre, armas que superan por ahí el poder de fuego del gobierno mexicano y del ejército mexicano, que está en las calles combatiendo el narcotráfico, en una decisión que tomó este último presidente del PAN, de combatir el narcotráfico palmo a palmo, ¿no? Entonces, ayer mismo escuchábamos al presidente Felipe Calderón en Estados Unidos con Obama, diciéndole, muy bien, nosotros estamos haciendo todo para combatir el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, pero ustedes paren el de armas de Estados Unidos hacia México, ¿no?
Es simultáneo,
vienen las armas
uno al otro,
y al mundo que vive por fuera de la ley, ese negocio le sirve, ¿no? Entonces el gran problema que me explicaban los mexicanos allí es, me decían, si vos no tenés nada que ver con el narco no te va a pasar nada, a no ser, y ahí empezaba, ¿no?, que quedes en el medio de una balacera, o que quedes en el medio de un ajuste de cuentas, o que estés en un bar tomándote una copa, una cerveza, con tu grupo de amigos, y en la mesa al lado haya alguien que por ahí se portó mal con determinado grupo, y vienen y acribillan a todos, ¿no?, para matar a uno solo, ¿no? Entonces, ese es el gran problema y el gran hastío que tienen la gente de la frontera, de bien, ¿no?, la gente que no está metida en el tema, sobre el tema.
Claro. Mencionabas esa decisión del presidente de sacar el ejército a la calle y librar, lisa y llanamente, una guerra al narcotráfico. Parece que allí empezó también el gran desmadre, ¿no?
Sí, allí empezó el gran desmadre, y allí también se fortalecieron los cárteles, ¿no? O sea, si no, es como un yuyo. Los cárteles son organizaciones criminales, por fuera de la ley, que no respetan la vida, y que o estás con ellos o no estás, ¿entendés? O sea, no hay términos medios por ahí. Y después, una gran inseguridad por parte de la población civil con respecto a la policía y a los militares y a la justicia, ¿no? Entonces, como que hay un gran malestar y un gran temor, ¿no? Un gran temor, sobre todo entre los periodistas que estuve conversando. Tienen miedo, realmente, tienen miedo. Esa es la palabra, ¿no?
Bien, vamos a hacer una breve pausa. Ya retomamos este diálogo con el periodista Daniel Superviel. Estamos hablando de la frontera entre Estados Unidos y México. Las 11:35, volvemos al diálogo con el periodista Daniel Superviel. Estamos hablando de esa frontera entre Estados Unidos y México. Hablábamos de las ciudades de Mexicali, Tijuana y Ensenada, esa tríada allí que recorrió Daniel, y nos describías cosas que pasan en torno a ese muro construido por rejas, digamos, que si bien son altas, no son unas rejas imposibles de pasar.
Sí, 4 metros, 3 metros y medio. Contaban allí que gran parte de esa reja se hizo con material que volvió de Irak. Por eso te digo, es como un mundo fantástico, ¿no? Material que volvió de Irak, de la época de Bush, con lo, no sé, que ponían en el desierto, no sé. Sí, 3-4 metros. Y una anécdota que me contaron los periodistas de La Voz de la Frontera, que es un diario que recorría allá, es que es muy curioso los métodos, ¿no? El narcomenudeo, ¿no? Por ejemplo, me contaron que una forma era, en eso, al lado de la pared o del muro ese metálico, unos chicos jugando al fútbol, ¿no? Jugando
un picadito,
¿sí? Y en eso empiezan a patear la pelota tipo bolero para el otro lado, ¿no? Las pelotas de fútbol, ¿no? Las tango, ¿no? Pum, para el otro lado. Y del otro lado vienen otros pibes que también están jugando al fútbol y se empiezan a llevar las pelotas.
¿Y juntan pelotas?
Claro, y adentro de esas pelotas está hay medio kilo de cocaína, no sé cuánto, que ese es el narcomenudeo que es muy frecuente en esa zona, ¿no? Hacer llegar la pequeña dosis en comparación a los volúmenes que maneja el narcotráfico, ¿no? Para el otro lado de la frontera, ¿no?
Daniel, nos anticipabas algo antes de la pausa sobre el trabajo de los periodistas en estas ciudades donde el narcotráfico tiene tanto peso. ¿Cómo trabajan los periodistas?
Bueno, a ver, yo creo que es sabido que, dicho por Reporteros Sin Fronteras, que el ejercicio de la profesión periodística en México es la más peligrosa del mundo, creo, comparado con Afganistán y Pakistán, una cosa así, ¿no? Es un problema, es realmente un problema, porque los periodistas no es que no quieran investigar, no es que sean corruptos, bueno, habrá como en todos lados, pero por lo general son tipos defensores de la libertad de prensa, tipos que quieren una sociedad más justa, que quieren que circule la información. ¿Qué pasa? El problema es que están desprotegidos, ¿no? O sea, no tienen protección ante la denuncia que puedan eventualmente hacer y tocar algún interés, ¿no? Ya sea del narco o de algún gobernante corrupto o de algún...
Porque ahí no se andan con chiquitas.
No, ahí no se andan con chiquitas.
La represalia es la muerte.
La represalia es la muerte. Primero te siguen, por ahí te avisan, después te siguen y después desapareces. Estuve con un periodista que trabajaba en Ciudad Juárez, Eric Falcon, me acuerdo, me lo encontré en Ensenada. Estuvimos conversando sobre los desafíos del periodismo, bueno, etcétera. Y él me invitó a tomar un café después de la charla y me dijo que él era periodista en Ciudad Juárez. Joven, tendría 25, 26 años. Y que un día, estaba recién empezando sus primeras armas en la redacción de este diario, y salió el secretario de redacción y dijo, che, hay un crimen en no sé dónde, y nombró a un periodista y a un fotógrafo a que vayan a cubrirlo, ¿no? Bueno, los acribillaron a balazos, al periodista y al fotógrafo, ¿no? Y nadie investigó, o sea, el problema muchas veces en México es que matan gente, no solo periodistas, y no se investiga, ¿no? O sea, quedan ahí, todo el mundo sabe más o menos a qué corresponde, y pasa sin pena ni gloria al olvido, ¿no? Y ese es uno de los grandes miedos que tienen, y que bueno, ahí nosotros tenemos que estar bastante contentos de que en Uruguay hay reglas de tensión entre el poder y la prensa, pero está dentro de un tablero imaginario donde sabes más o menos cuáles son las reglas de juego. Ahí como que el alfil y el caballo siguen peleando afuera del tablero y ahí vale todo, ¿no? Entonces está muy indefenso. Y después un periodista del semanario SZ que te mostré,
sí,
es un periodista que es un diario de Tijuana que se dedica a la investigación de estos temas. Me decía una cosa que me dejó pensando, ¿no? Me dijo, el problema de América Latina es que nos están dejando solos a nosotros con todo este gran problema del narcotráfico y de estas organizaciones, de crimen organizado por fuera de la ley. Y nadie está libre de que mañana esto que nosotros sufrimos acá y padecemos acá y que la sociedad civil es rehén de este enfrentamiento, baje para América Latina. Ya Centroamérica está cooptada por toda esta situación, ¿no? Y que siga bajando y bajando y bajando, ¿no?
¿Cuáles son los principales grupos narcos que están operando en la zona?
Mira, es muy difícil armar un mapa de eso. Sin embargo, los hay. A ver, a grosso modo y cortando grueso, y un especialista me puede decir, no, loco, estás equivocado. Porque son cúpulas que se van decapitando permanentemente y enseguida toman el poder otros, ¿no? Por ejemplo, cayó la famosa Barbie y enseguida ese recinto se tomó por otro narcotráfico. Pero esencialmente hay dos grupos. Hay más, pero a grosso modo tenés los Zetas, que dominan el Caribe y el Atlántico, ¿no?, de México, y tenés el cártel de Sinaloa, orientado por el Chapo Guzmán, en la zona del Pacífico. Pero a su vez tenés reductos, como el cártel de Tijuana o cártel del Golfo, dentro de lo que sería la égida del cártel de Sinaloa, que hace alianzas con los Zetas, y tenés partes en la zona del Atlántico que están aliados con el cártel de Sinaloa, ¿no? Lo que buscan ahí es dominar las plazas y dominar los caminos de tránsito hacia Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que está en disputa, ¿no?, territorialmente, ¿no? Es quién manda acá y quién asegura la ruta para llegar a Estados Unidos con la droga, con la metanfetamina, con la marihuana. Hay un montón de tráfico ilegal de marihuana hacia Estados Unidos, que por donde empieza todo el sistema. O sea, todo el problema del narco que los colombianos utilizaron era que los mexicanos tenían el tráfico ilegal hacia Estados Unidos, de mercadería, de marihuana, de personas, etcétera, ¿no? Entonces, el narco colombiano empezó a utilizar esas organizaciones...
La logística,
criminal, delictiva, mexicana, y le metió la cocaína. Y una vez que le metió la cocaína, los mexicanos dijeron, bueno, pero podemos ser nosotros los dueños del negocio, no solo ser transportadores del negocio. Y entonces, a partir de ahí, México empieza a evolucionar hacia un Estado dominado, en cierta medida, en las sombras por estos grupos criminales, ¿no?
La pregunta es, ¿qué hace la sociedad civil frente a todo eso, ¿no?
Y está realmente desesperada y anestesiada en cierta medida, ¿no? Porque al principio, bueno, hablabas del tema con los maestros, profesores, secretarios de la universidad, ¿no? Y te dicen, pero no es tan así, tú lo viste, tú estuviste en Mexicali y no te pasó nada. Y es verdad, estuve en Mexicali, caminé por el centro, a mí no me pasó nada. Salvo un par de sirenas ululando en la noche, o la portada de los diarios, ¿no? Donde veías que había pasado un hecho policíaco, pero igual que en Montevideo, o sea, ayer mataron a una chica en Quehuay, el otro día la tipa en Punta Gorda por violencia doméstica, el cuidador este que mató dos ladrones en la embajada de Grecia, eso es muy parecido, ¿no? El tema, claro, que después empiezan a contar, y ellos mismos que te dicen que no están así, te empiezan a contar episodios donde estuvieron indirectamente involucrados en un tiroteo, fueron a buscar al chiquito al colegio y ahí limpiaron a uno en la esquina, que también no sé cuánto, o el padre que te dice, bueno, yo invitaba a mi casa, tal, y en eso al padre lo limpiaron, ¿no? O sea, como que la muerte permea mucho la situación de toda esa gente, ¿no? Entonces están como anestesiados, como que su forma de protegerse es no verla, tanto como la vemos nosotros a través de los medios de comunicación, ¿no? A mí como periodista me replanteó muchísimo mi rol, ¿no? Y la comunicación de ese tema, ¿no? Porque también hay gente, digo, la mayoría, gente de bien, gente que quiere salir adelante, gente que no está metida en negocios raros, gente hospitalaria, gente que quiere vender a su comarca en el mundo y estar orgullosa de su comarca, que ven fútbol, el Cachareo de los Ríos, por ejemplo, en Tijuana es un ídolo, ¿no? Bien. O sea, la mayoría de la gente es bien y están muy dolidos y muy, ya les digo, la palabra que encuentro es anestesiados por esa violencia, muy desconfiados del sistema político. Ahora se vienen elecciones en México y no creen ni en el PRI, ni en el PAN, ni en López Obrador, como que en ese sentido los estudiantes con quien conversé y los periodistas los vi muy decaídos en cuanto a la esperanza de que esto mejore, ¿no?
Estados Unidos controla, tiene allí a la DEA, lucha contra las drogas, pero al mismo tiempo usa esta frontera para que la mercadería entre porque la precisa también.
Pero y sobre todo utiliza el poder de dinero y de económico de los cárteles para venderles armas, que es un negocio, te diré que más,
no, eso es lo otro que
más decías, fuerte, claro. que hasta el de la propia droga, ¿no? O sea, Estados Unidos es cómplice y corresponsable de esta situación. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes hemos escuchado muchas veces decir la situación de Estados Unidos es culpable. Sí, Estados Unidos es culpable porque tiene la demanda para que llegue la droga y se consuma. Pero también escuchamos que Estados Unidos tiene las cárceles atiborradas de narcotraficantes y de gente que vende drogas y gente vinculada al crimen de las drogas. No pasa eso lo mismo en México. Entonces, ¿qué pasa? El sistema judicial y policíaco en México, evidentemente, es mucho más endeble, hasta por venir de una cultura hispana y no una cultura anglosajona, que Estados Unidos. Entonces, el crimen organizado y las mafias en México tienen un campo de movilización mucho mayor y tienen mucho más libertad que México, en parte porque está floja las instituciones, ¿no? Entonces, eso también genera un problema, que genera un desequilibrio, ¿no?
Recién me contabas también durante una pausa, Daniel, por ejemplo, la presencia en materia musical de los narcocorridos. ¿Hay cierta legitimación social también del narco?
A ver, qué buena pregunta. Puede ser, pero no creo que haya un orgullo del Chapo Guzmán, por ejemplo, que es el líder del cártel de Sinaloa, ¿no? Porque han traído solo muerte, destrucción, corrupción, ¿no? Sí, por ahí hay como una suerte de romanticismo con respecto a esa cosa de ser muy muy guapo y de ir para adelante y ganar más allá de todo. pero si rascás al final, creo que no. Creo que hay que hubiesen preferido una sociedad sin Zetas y sin cárteles de Sinaloa, que también es una explicación, ¿no?, de muchas cosas, ¿no? Por algo han surgido y han tenido la fuerza que tienen, ¿no?, que tiene que ver, para mí, con la desaparición del Estado de Derecho de esos lugares, y la corrupción tan terrible que afecta a América Latina, ¿no?
Claro.
Pero no lo sé, habría que preguntarle a un mexicano de pura ley. Yo creo que si los rascás, al final lo van a detestar, porque solo trajeron muerte, destrucción, inseguridad, hastío y dolor, ¿no? Porque hay muchas familias rotas por este tema, ¿no? Uh-huh.
Bueno, muy bien, Daniel. Por último, junto a esta actividad que decíamos, participaste junto a otros colegas, con estas visitas, el conocimiento de toda esta frontera, estabas en un periplo académico, brindando unas charlas,
sí,
allá por México. ¿Cómo te fue en la
No,
tarea?
Bien, yo doy clases de periodismo y de radio en la Universidad de Montevideo desde el 2004 hasta la fecha. Y bueno, llegó una invitación a la Universidad de Montevideo a ver si alguien quería ir a conocer Baja California, y bueno, yo levanté la mano y fui, y a partir de allí se entabló una relación diplomática, llamémosle, entre la Universidad de Baja California, una universidad enorme, de casi 80.000 alumnos, desperdigada en Tijuana, en Ensenada y en Mexicali, como les contaba. Gente interesada por todo lo que está pasando en el periodismo, esta revolución que vivimos día a día, y bueno, un poco yo fui aprendí más yo de ellos, de su realidad, que ellos de lo que yo podía llevar desde aquí, ¿no? Simplemente, bueno, hubo charlas de reflexión en voz alta sobre, bueno, los desafíos de la comunicación, de los medios escritos. Recorrí mucho las radios universitarias, me parece fantástico que tengan, la universidad tiene radios en AM y en FM dirigidas desde la universidad, no comerciales, dedicadas a difundir conocimiento académico, cultura, música no comercial. Y bueno, me parece, creo que tenemos que aprender bastante de esa experiencia también allí, ¿no?
Estuvo bien. Buenísimo todo lo que nos contaste, Daniel. Un gusto de recibirte aquí al reencuentro. Al colega Daniel Superbiel nos estuvo acompañando en estos momentos. Hasta pronto, Daniel.
Bueno, muchas gracias, Mauricio.
El martes que viene.
El martes que viene, ¿no? Sí, dale.